hay visto en un final. Todos quieren saber, nadie quiere creer. Oh, veo que otro lo que conoces, en el aire está presente, o se da todo inconsciente y sin amor. Una roca te apedrea el corazón. Y este caos no sé dónde va. En este cielo ya no hay piedad. Ya no hay forma para controlar. Ni una bomba no puede frenar. Todos quieren correr. Nadie quiere caer. Desbocando lo que conoces. Lo que conoces. En el aire está presente. Quedando inconsciente y sin amor, liberando sin saber a qué. Una luz incandescente, una roca te apende al corazón.
Quería arrancar hoy con un simple hola.
Hola.
¿Puede acompañarnos?
Sí, por supuesto.
Aló, aló.
Hola. Hola, sí.
Derrocando a Roca, 160 semanas que hacemos radio.
¿160 nomás? Parece
nada
mal,
más,
¿no?
Nada.
Parece
más.
Poco, ¿eh?
5 añitos, ¿eh? 5 añitos. Aquí estamos aquí en la tribu, primer sábado con sol que tenemos desde que arrancamos aquí. Espero que sea una buena señal y, bueno, el programa vaya llegando a la esencia esa que hemos traído estos 4 años y que, bueno, obviamente los agarre ustedes y no les permita moverse de ahí. Por lo menos hasta las 4 de la tarde. Damos en realidad un fuerte, un abrazo fraternal a la gente de Radio Roja, 90.1.
Tiene que ser fraternal.
Muy bien.
Todo abrazo fraternal. Es fraternal.
Está ese abrazo de hombre conservador, el toque, que no se animan a apoyar la palma. Y está el
contacto,
sonido,
¿viste? Sin contacto de macho. De pecho.
Sí. Sin claro. Contacto pectoral con pectoral.
Y para mí un abrazo fraternal es, te siento, ¿viste? Es como, lo veo de esa manera.
No, ¿A quién es el abrazo fraternal?
A la gente de Radio Roja, el 90.1, de Casa Grande, Sierras de Córdoba, una localidad que queda entre Cosquín y La Falda. Ajá, que hoy se suma a retransmitir Derrocando a Roca, así que
muy
bueno,
bien.
Muchísimas gracias por confiar.
Puede invitarnos y a pasar alguna.
Está la invitación, algo, ¿no? Si queremos ir a las Sierras de Córdoba, habrá alojamiento y seguramente un buen fernet, imaginaos. Así que bueno, gracias, bueno.
Luego de los
compañeros.
Estereotipos. Sí.
Estereotipo sería como programa de comunicación masiva, ¿viste? Llama un cordobés y empiezan, ¡eh, culiao! ¡Bienvenido! ¿Viste? Y decís, ¿por qué, flaco? ¿Por qué tienes que hacer esa imitación pedorra en tu canal porque te llama un cordobés? En fin.
Es lo básico de la vida cotidiana.
Lo ha hecho Mariano Yudica, ¿no? ¿Por qué no nosotros? Bueno, pues tratamos de hacer otra
saludos,
cosita.
No,
por suerte, estamos muy lejos de él.
Vamos a ver qué pasa al final del programa.
Creo yo.
¿Qué pasa al final del programa si hay algún tipo de relación? Hoy tenemos un programa que va a atravesar lo que es la actualidad, un poco de política, también vamos a ir por el lado de la literatura. Y bueno, un cierre con un poco de música, hay que ver qué sale. Lo cierto es que
es raro el cierre de hoy.
En sí no tenemos nada los últimos 10 minutos. Vamos a ver qué se puede armar, es un poco de improvisación.
Eso es lo raro, porque generalmente tenemos algo.
Sí, bueno,
esta vez no.
Hoy dijimos no. ¿Cómo lo ves, Santi? ¿Tenés fe a la improvisación?
Sí, le tengo fe.
Vos como un ex fanático de Intratables, sabés que los panelistas siempre pueden armar algo en 10 minutos.
No, es la gracia de la radio también, esos espacios vacíos que uno puede decir todas las estupideces que puede decir simplemente por estar enfrente de un micrófono.
¿Por qué ex fanático de Intratables?
Porque no, ya me resigné.
No.
Ya los gritos me cansaron, estamos en otra época política, más consenso, más amigos. Intratables se quedó con un formato que me parece que es anterior y lo he dejado de
lado. Chau, Intratables. Chau. Seguramente se viralizó hace tiempo lo que fueron las protestas de trabajadores, que se dice manteros en general. Y bueno, querían ser desalojados y demás, y tuvieron un gran protagonismo lo que eran trabajadores que eran senegaleses. Y obviamente siempre la cobertura mediática va por el lado de la violencia, de son mafiosos, ¿viste? Se quedan ahí en la superficie, exacto. Nosotros tratamos de siempre de profundizar, de reflexionar un poco de, bueno, ¿qué pasa con la inmigración senegalesa? ¿De dónde vienen? En el sentido de qué historias traen, qué pasa allá, de qué vienen a laburar aquí en Argentina, cómo es su futuro, cómo se los trata. Y ese va a ser el eje principal del programa de hoy. Y vamos a charlar con Mustafa Sene, que es de la Asociación de Residentes Senegaleses en Argentina.
Para conocer sus realidades también, ¿no? Que muy poco se habla y siempre con prejuicio.
A su vez, bueno, Fanu, traes hoy una efeméride y te desafío que en 28 segundos cuentes por qué leer a Pizarnik a quienes nunca la hemos leído.
Bueno, ayer la saludamos por su cumpleaños, 29 de abril. ¿Y por qué leerla? Porque tiene una lucidez única con respecto a otros poetas, a otras poetas. Y la verdad que el ingenio, la calidez y la profundidad con la que escribe, las palabras que utiliza, términos muy particulares y los temas que toca principalmente son muy conmovedores.
¿Te convenció, Javi?
Sí, pero aún quiero escuchar más.
Bien, entonces en rato tendremos la sección. Y bueno, lo del cierre de improvisación en sí, hay cierta preparación. Lo único que podemos adelantar es que se va a hablar de Mauricio Macri. Ajá. Y de una manera jocosa, no más.
Precisamente linda.
Tenemos una hora para ver qué vamos a hacer. La verdad que lo charlamos en la tanda.
A ver, sí, ¿cómo
les parece a ustedes? ¿No hay que dejarlo gobernar un poco más?
Tiene razón el señor.
Moyano ayer puso un punto de tolerancia, si se quiere. Nosotros seguimos
al
compañero.
Atención, Moyano puede quedar en la historia de los grandes referentes sin ganas de la Argentina. Moyano en la izquierda.
¿Se viene monumento a Moyano?
Moyano combatió el menemismo, señor, y ahora va a combatir el macrismo. Atención, Agustín Tosco, Hugo Moyano,
Sería el jacobino sindical.
Si se la juega Huguito, yo creo que tiene más chance de quedar en la historia como un referente sindical que ganar algo con Independiente. Pero bueno, veremos.
Claramente.
¿Están listos para darle arranque al Derrocando?
Por supuesto que sí. Estamos.
Esto es Derrocando a Roca y que el periodismo lo que hacen otros.
Si un libro se puede leer impunemente, no vale la pena tomarse el trabajo. Cuando los libros están vivos, respiran.
¡Un libro!
Bueno, ayer, 29 de abril, se celebró el cumpleaños de Alejandra Pizarnik. Celebró porque, bueno, todos los lectores y lectoras que la seguimos, lo festejamos, la recordamos. ¿Y por qué no traerlo hoy acá al programa? Fui recuperando para esta sección especial información precisa sobre Alejandra a través de Mariana Enríquez, una escritora, y también de su biógrafa, Cristina Piña. Esta poeta que, bueno, fascinó a cientos de lectores. Como dije, nació el 29 de abril de 1936 en Avellaneda. Se llamaba Flora, pero luego se autonombró Alejandra y es el nombre que prefirió para toda su vida. A los 19 años, muy joven, publicó su primer libro de poemas que se llamó La Tierra Más Lejana. Es un libro que, por ciertos motivos, algunos claros, otros no, ella prefirió olvidar. Sin embargo, de allí nace... de esta obra nace una de los primeros versos más conocidos, que decía: yo no sé de pájaros, no conozco la historia del fuego, pero creo que mi soledad debería tener alas. Es una de las frases más célebres y, por supuesto, hermosa. Dejó como legado una extensa obra, por supuesto, a pesar de su corta vida. Murió muy joven, a los 36 años. Y durante los 60 se relacionó con... un círculo de escritores bastante amplios, reconocidos, tanto en París como en Nueva York. Y entre sus amigos estaba Cortázar, Octavio Paz y el poeta Fernando Noy.
Éramos muy distintos. Ella había estudiado francés, leía en francés y admiraba mucho la poesía francesa, más que la española. Tenía mucha influencia de los surrealistas franceses. Ella amaba a Rimbaud, Lautremont, Apollinaire. Era devota de los manifiestos surrealistas. Sentía mucho la identificación entre poesía y vida.
Olga Orozco fue su mamá literaria. Fueron muy cercanas, amigas muy queridas tenían una relación muy intensa. Soñaba con ir a París, ella, desde muy chica. Y allí viajó, se quedó un tiempo, se ganaba la vida haciendo traducciones o pasando libros a máquina, obras. Se encontró, por supuesto, ahí en París con Cortázar. También había un círculo de escritores y de intelectuales muy en boga. Estaba Bataille, Sartre, estaba Simone de Beauvoir, ¿no? Y todo un ambiente, una movida literaria muy, muy grande, importante, y un ambiente muy propicio justamente para la literatura. Y una de las cosas más importantes, estaba gestando lo que luego sería el Mayo francés. Ajá. En esa época en la que vivió Alejandra en París.
Yo venía de la Universidad de Buenos Aires, había sacado una beca con el gobierno francés, estaba haciendo, digamos, las cosas de la manera previsible, etcétera, y ella venía del mundo de lo imprevisible, de lo... y ella quería marcar bien las diferencias o las distancias en ese sentido. Pero de lo que yo me di cuenta es que tenía un extraordinario instinto crítico, y que todo lo que ella decía con respecto a sus lecturas, a la poesía, era extraordinariamente fundado, que estaba muy avalado por una mirada absolutamente distinta, y de la cual ella era responsable de una manera. Es decir, ella desde muy joven se había internado en un camino interpretativo que no le debía nada a ninguna ortodoxia, era propio de ella, y tenía una lucidez, yo diría, feroz.
Así como lo cuenta Yvonne Bordelois, una de sus queridas amigas, era una total autodidacta. Ella no seguía ninguna ortodoxia, ni no le importaba mucho, estudió en la universidad.
Seguir tan corriente, ser... como sí. Estar encasillada, ¿no? Un poco así.
Sí, tenía sus propios métodos, uh-huh. Sus propias formas de leer. Estudió periodismo, estudió en filosofía y letras también, pero fueron carreras que nunca llegó a terminar. Alejandra es una figura muy poco convencional para la época. Por su forma, no solo por su forma de ser, odiaba los... Por ejemplo, odiaba hacer trámites y no servía para esas cosas. Entonces siempre como que necesitaba que alguien los haga por ella. Era judía y era bisexual. Esto se puede inferir a través de las famosas cartas que Alejandra le escribió a la escritora Silvina Ocampo. Se infiere que Alejandra estaba enamorada apasionadamente de Silvina, pero en lo concreto fue solo una amistad.
Oh, Silvet, si estuvieras, claro es que te besaría una mano y lloraría, pero sos mi paraíso perdido, vuelto a encontrar y perdido. Te amo sin fondo, me muero de fiebre y tengo frío. Quisiera que estuvieras desnuda a mi lado, leyendo tus poemas en voz viva.
Bueno, lo que escuchábamos recién es una recreación de lo que sería la voz de Alejandra en una carta que le escribió, es un pedacito de una carta que le escribió a Silvina en enero de 1972. Como les decía, la sexualidad de Alejandra fue siempre un asunto bastante conflictivo, de lo que mucho no se habló y tal vez intentó ocultar. Mariana Enríquez lo cuenta y dice que, bueno, algunas amigas y algunos amigos, por lo que pude investigar, sabían de sus romances con mujeres, pero otros no. Y a otros ella se los... A ciertos amigos se los contaba y a otros no. Y su diario personal, ella dejó un extenso diario personal que fue publicado, pero de forma incompleta, porque la familia ocultó algunas partes para evitar que se supiera sobre su identidad sexual y sus fantasías eróticas, sobre las que ella escribió mucho. Sin embargo, según lo que se pudo recuperar de estos diarios, las partes que sí están publicadas, Alejandra no se consideraba lesbiana. Nunca se definió como tal, y en una de sus oraciones confesó que le asustaba la palabra homosexual y escribió tal vez prejuicios viejos en mi vida joven, ¿no? Como una forma de reprimirse, ¿no? Su verdadera sexualidad. Por eso este hecho de contarle a algunos amigos y a otros no, tal vez por una especie de timidez. Esto lo escribió en su diario íntimo. En la madrugada del 25 de septiembre de 1972, Alejandra se suicidó, tomó pastillas, un sedante, tomó uh-huh. muchas pastillas. Ella solía automedicarse con todo tipo de pastillas para bajar de peso, para no estar deprimida, para estar deprimida. Bueno, claro. tenía un asunto conflictivo ahí con su personalidad y con su estar, ¿no? Con su ser, más que nada. Y una amiga la encontró agonizando en su departamento. Y en uno de los pizarrones de trabajo donde ella solía escribir sus poesías, había dejado el siguiente mensaje. No quiero ir nada más que hasta el fondo. Eso escribió antes de suicidarse y murió camino al hospital cuando tenía 36 años.
Entre otras cosas, escribo para que no suceda lo que temo, para que lo que me hiere no sea, para alejar al malo. Se ha dicho que el poeta es el gran terapeuta. En este sentido, el quehacer poético implicaría exorcizar, conjurar y además reparar. Escribir un poema es reparar la herida fundamental, la desgarradura, porque todos estamos heridos.
Este es un pasaje de una entrevista que le hizo Marta Imoya, quien, según testimonios de sus amigas y sus amigos, fue su pareja más larga y constante, su última pareja. Y bueno, esto fue Secretos, vida y obra de Alejandra Pizarnik. Espero que le hayan gustado, los invito a leer sus poemas. La verdad que es alguien sumamente rescatable de nuestro país, una de las poetas, yo personalmente la considero una de las poetas más importantes de nuestro país. Y para finalizar, vamos a terminar con esta hermosa canción de Edith Piaf, porque Alejandra amaba a París y amaba a Francia, así que vamos a escucharla.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, que ça me fait quelque chose. Une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens dans des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, alors je sens dans moi mon cœur qui
Grilla está en esencia. Para mí, de rocar a roca son muchas cosas, pero voy a elegir uno. Es la vuelta de Calfumurá, ¿sí? El cacique de las Pampas, ¿sí? Es la vuelta de todos los escritores que quedaron de alguna manera abajo, ¿sí? De una alfombra, como si fuera polvo, y que hay que reivindicar, como Álvaro Yunque y Calfumurá, la conquista de las Pampas. Esa estatua va a quedar abajo, y cuando esté abajo vamos a estar para recibirla y destruirla, todos los que la queremos destruir. Nosotros los jóvenes, el viejo Bayer también, ¿sí? Y sobre todo los que vienen atrás de nosotros, que finalmente creo, poquito a poco, van a empezar a entender que ese fue el proyecto de unos pocos, un gobierno de oligarcas, de liberales, que a fines del siglo XIX tenían un proyecto político nefasto para nuestro país.
Estás escuchando Derrocando a Roca.
...15:25, esto es Derrocando a Roca, y como adelantábamos al principio del programa, íbamos a indagar un poquito sobre la cuestión de la inmigración senegalesa en la Argentina desde una óptica distinta a la que nos tienen acostumbrados los medios masivos, más ansiosos en conflictos, en la superficialidad, en no indagar, en no reflexionar. Así que nos visita Mustafa Sené, Nachi Sené, de la Asociación de Residentes Senegaleses en Argentina. Así que bueno, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes, muchísimas gracias por la invitación también, es un placer.
Bueno, y bueno, acá cuando preparamos la nota tenemos un montón de preguntas que obviamente siempre que uno entrevista las prepara, pero también mucha curiosidad por, bueno, contrastar con lo que se muestra de la inmigración senegalesa. ¿Hay algún momento de la historia en el cual empieza a llegar mayor inmigración? ¿Este es el momento que más está llegando? ¿Cómo es la cuestión?
Primero quiero agradecer la invitación de ustedes y decirles que sí, hoy como representante de la comunidad senegalesa acá en el país, quiero decirles que la inmigración senegalesa en el país arrancó desde los años 90, uh-huh. Y podemos decir que en los años 2007-2008 hasta el 2012 también hubo una gran llegada de los senegaleses acá en el país. Y últimamente, en este año 2016, también están llegando, uh-huh, varios compatriotas en el país. Como que hubo distintos momentos durante estos últimos años que llegaron varios senegaleses en la Argentina, uh-huh, como el 2007, el 2012 y el 2016.
Y la inmigración, hay varios países donde suelen ir, digamos, a buscar laburo, o la Argentina es el país principal.
La Argentina sería como uno de los últimos, claro, países donde migran los senegaleses. Creo que la migración senegalesa empezó hace muchos años, uh-huh, y hay una cantidad enorme de senegaleses en el exterior. Según las cifras oficiales, están hablando de un poco más de 600.000 senegaleses en el exterior, cuando las cifras no oficiales están hablando de más de 3 millones de senegaleses en el exterior, con una población de cerca de 14 millones de senegaleses. Entonces, uh-huh, 3 millones es, sí, 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 un montón. Y la Argentina estaría dentro del 2% de los migrantes senegaleses que están en el mundo. Es decir, que cuando sacas el porcentaje de los senegaleses en distintos países, donde decís otros, que son un 2%, ahí estaría Argentina.
¿Y dónde es el país donde más hay?
El país donde más hay sería Mauritania y Costa de Marfil, es decir, claro, dentro de África mismo, uh-huh, como que nosotros empezamos a migrar dentro de nuestra región, claro, es decir, dentro de los países africanos los más cercanos, Costa de Marfil, Gabón, Mauritania, hasta Malí también, que está al lado, y luego empezamos a salir hacia Francia, España, Italia, Canadá, Estados Unidos. Estos son los países que reciben más migrantes senegaleses. Y en los últimos años, sí, la Argentina y Brasil empezaron a ser como un otro horizonte para los senegaleses, los jóvenes senegaleses.
Y hablabas de 3 millones que se encuentran hoy en día fuera de Senegal, Senegal con una población de 14, es decir, un porcentaje muy alto. ¿Por qué se da esa cantidad de personas que salen de su país en búsqueda de trabajo, en búsqueda de otras oportunidades?
Cuando nosotros analizamos, por ejemplo, la población senegalesa, podemos ver que es una población muy joven. Hay un montón de jóvenes de entre 15 y 30 años, por ejemplo, son los que forman mayormente la población. Y en un país que es un país pobre, un país subdesarrollado, recientemente independizado de Francia hace 56 años, entonces un país que está todavía trabajando para poder formar a sus jóvenes, pero también tener una política y poder enfrentar todas las dificultades de su población. Entonces, también sumando todos los que sufrieron los países africanos, que recibieron la colonización, que fueron saqueados sus recursos, que no tienen más recursos ni para poder enfrentar los problemas de sus juventudes. Entonces, nosotros sí, cuando vivimos en un lugar donde no podemos tener oportunidades laborales, donde no podemos tener una formación profesional que nos permita asegurar nuestro futuro, lo único que pensamos es salir de ese lugar, de ese espacio, para ir buscar esta oportunidad en otro lugar del mundo. Esa es la razón por la cual estamos saliendo de Senegal, y también es la razón por la cual están saliendo otros jóvenes de distintos países más que están en África o que son países subdesarrollados. Gracias a ellos, esto es la razón por la cual nosotros salimos, porque hay gente que sale de su país porque hay guerra, hay violencia, etcétera, etcétera. Gracias a ellos, nosotros sí somos jóvenes que salieron de un país democrático, un país que todavía está tratando de vivir en paz y en estabilidad.
Mustafa Senea, charlando un poco de la inmigración senegalesa. Vamos a ir a una tanda y a la vuelta sí vamos a puntualizar lo que pasa aquí en la Argentina, oportunidades laborales, el trato. Y bueno, indagar un poquito en lo que estuvimos viendo en los medios en los últimos días. Así que vamos a una tanda y seguimos en unos minutos.
Nos vamos a tomar 5 minutitos y ya venimos.
FM 88.7.
Bueno, un saludo de todo Arbolito para la gente de Rock and Roca. Trabajo muy importante, ya va cayendo y va a terminar de caer como corresponde. Un abrazo.
De estar acorralado, la sensación de sacarme una mochila de piedra.
Derrocando a Roca, sábados, 15 horas, por FM La Tribu.
A pesar de que hoy en la Argentina se ve a la población africana o población negra como algo exótico, algo raro, entre comillas, no se puede obviar de que, bueno, hace en épocas de independencia la población africana ocupaba un gran porcentaje de la misma, e incluso muchos formaban parte de los batallones que lucharon en la guerra de independencia. Sin embargo, bueno, hoy hay posturas distintas que van desde el racismo, la negatividad de por qué llegan estos sectores inmigrantes, senegaleses y otros sectores africanos, hasta, bueno, la cuestión de verlo eso como, ah, mirá vos, que como esa exoticidad medio ingenua. Y lo cierto es que hay historias detrás. Y bueno, queríamos preguntarte, Mustafa, ¿qué es lo que pasa cuando llega algún senegalés aquí? ¿Qué oportunidades laborales tiene? ¿Y por qué, por lo menos superficialmente, lo hemos concentrado en la venta callejera, en la venta minorista?
Primero quiero rescatar que emigrar es un derecho y que es un derecho que todos tenemos que reconocer y que las autoridades también deben reconocerlo tal cual. Entender que el que salió de su país y que se fue a otro país en varias ocasiones solo lo hizo para poder tener una vida mejor, y que creo que como humanos necesitamos y merecemos una vida mejor. Asegurar un futuro para nuestras familias, nuestros hijos y para nosotros mismos. Así que como vinimos a buscar estas oportunidades en el país, nosotros creemos en ese país y queremos estar bien en este país. Y bueno, desde que llegamos acá en el país podemos ver que hay unos que logran insertarse en la sociedad y que la mayoría también lo intenta, y casi todos lo intentan cada día insertarse mejor en el país, en todos los ámbitos, pero más que nada también tratar de encontrar el mejor trabajo para poder llegar a ayudar a su familia que se encuentra en el país de origen. Y en ese sentido sí, a unos les sale mucho más fácil, a otros es mucho más difícil, pero sí, uno todos los días tiene que seguir luchando para poder tener una vida mejor, tener un trabajo digno y poder estar lejos de esos prejuicios de la sociedad, estar lejos de la inseguridad social, etcétera.
¿Y cuáles son, por ejemplo, como hablaba Carlos, llega un inmigrante africano llega de Senegal, ¿cuáles son los principales problemas tal vez con los que tiene que enfrentar? ¿Son únicamente laborales o llega tal vez a un país totalmente desconocido, la desorientación tal vez inicial? ¿Cómo se vive?
Sí, problemas, no sé si serían problemas, sino que dificultades también de la vida cuando uno llega en un país. Primero, tiene una dificultad del idioma. Primero, salimos de un país donde se habla el francés como lengua oficial, es decir, que no todos saben hablar francés. Después, distintos idiomas, que el principal idioma sería el Wolof, por ejemplo, y luego Serer, Yola, Mandeng, etc. Y entonces es muy difícil poder acostumbrarse del idioma y entender lo que dicen los demás y también que te puedan entender y comprenderte como corresponde. Pero también las diferencias culturales, es decir, que uno sale de una cultura muy distinta de la cultura que tienen los argentinos y se tiene que acostumbrarse acá también de esta historia, de esta cultura, tratar de ver qué es, cuáles son las partes de tu cultura que tenés que tratar de dejar al lado, no abandonar, sino que dejar al lado para poder integrarse en la otra cultura. Y el otro problema también es el problema laboral, que como venimos a buscar oportunidades, a veces no podemos encontrar un trabajo formal directamente y tenemos la obligación de estar en la calle. Y en esta calle puede pasar de todo y pasa de todo, no es fácil, y ojalá podamos en algún momento o de un día al otro poder conseguir un trabajo muchísimo más formal para poder salir de la calle, porque hay una inseguridad, está el frío, está todas las dificultades que uno puede encontrar todos los días. Entonces y más sumándolo también a los conflictos con las fuerzas de seguridad, claro, etcétera, y esto no es algo fácil,
claro,
pero
porque
bueno,
está la policía metropolitana, por ejemplo, en el medio. Y el mes pasado, si no me equivoco, estuvo el caso de Masarba, que era un representante, si no me equivoco, de la agrupación, de la organización Daira, que prestaba ayuda para inmigrantes senegaleses, que fue asesinado. ¿Cómo ves el caso ese? ¿En qué está en este momento, si tienes alguna novedad?
Sí, primero, hablando del tema de la metropolitana, y sí, quiero aclarar que sí, nosotros sí, en varias ocasiones nos enfrentamos con las fuerzas de seguridad por un tema de allanamientos en los hoteles donde viven senegaleses, y que nosotros no es que decimos que no queremos que se allanen los lugares, sino que queremos que haya más responsabilidades cuando la fuerza de seguridad hace su trabajo, claro, es decir, que lo haga de una manera mucho más profesional, que lo haga como corresponde, demostrando las razones por las cuales realmente está haciendo ese trabajo.
Claro.
Como que siempre que las cosas se hagan respetando los derechos y no violando sin los violencia, derechos de los, claro, inmigrantes, es lo que estamos tratando de buscar y de encontrar, para que sí se respeten los derechos de cada uno. Separándole,
el caso de Masarba, particularmente.
Claro, separándole un poco también el caso de Masarba, hoy en día creo que es el caso que más estamos trabajando en este momento. Uh-huh. Que Masarba sí fue un referente de la comunidad, alguien que trabajó mucho ayudando y acompañando a sus compatriotas en la lucha contra la violencia institucional, la lucha por sus derechos, y como lo encontraron no muerto, sino lo encontraron lesionado.
Muy herido, sí.
No, lesionado, muy herido.
Murió en el
marzo,
hospital, finalmente.
Claro, sí. Y murió en el hospital. Y sí, nosotros estamos trabajando para que se puedan esclarecer todas las causas de su muerte. Uh-huh. Y también que se haga justicia, que se sepa realmente quién o quiénes fueron los responsables de ese acto, que se investigue, porque no hay nadie que merece morir de esa situación, y no queremos tampoco que sea un caso más de los tantos casos que están en los escritorios de los juzgados y que nunca fueron investigados como corresponde. Aunque necesitamos que se investigue de verdad, con mucho profesionalismo, y que no solamente se tira a un lado y que se dice, bueno, murió porque tal cosa, y se cierra, no, sino que todas las decisiones y todas las conclusiones que se puedan tomar se toman luego de una investigación muy formal y que se haga de las mejores maneras.
Senegal no tiene embajada acá, ¿cierto?
Senegal no tiene una representación diplomática en la Argentina, pero nosotros dependemos de la jurisdicción de la embajada de Senegal que se encuentra en Brasilia. Y gracias a ellos tenemos una muy buena relación con esa embajada, nos comunicamos todos los días con ellos y nos tenemos el apoyo moral, digamos, de la embajada, y todo lo que necesitamos en materia de documentación también tratemos de comunicarnos con ellos para que nos puedan apoyar.
Y bueno, teniendo en cuenta, ¿vos estás aquí hace cuántos años?
Hace 8 años que estoy en el país.
Viniste muy joven.
Vine a los 22 años, cumplí 23 en el país, a un mes y medio de haber llegado a la Argentina.
Bueno, ¿y cuáles son las expectativas a futuro? Quizás generalizando un poco el trato general hacia la inmigración. ¿Pensás que nosotros, cuando se analizan los procesos migratorios a lo largo de la historia argentina, siempre se dice que, bueno, primero viene el padre de familia, trabaja unos años, luego, si las condiciones son favorables, llega el resto de la familia, se consolidan, la familia crece, se desarrollan, estudian, etcétera, etcétera? ¿Cómo es el panorama general para la inmigración senegalesa? ¿Si crees que hay condiciones para establecer su vida definitivamente acá, o nada, son cuestiones de contexto y que cambiarán de países, o la inmigración concluirá? ¿Cómo lo ves?
Todo depende de la situación. Creo que cuando uno llega en un país es para vivir en paz y tener esta oportunidad. Y siempre los inmigrantes senegaleses, cuando salen de su país, tienen en su mente que van en otro país, trabajan y obtienen algo para poder arrancar de vuelta en volver en su país de origen y empezar un trabajo. No es lo que está sucediendo siempre, porque uno llega en un país, empieza a integrarse, si es un país donde hay paz y estabilidad, se queda, sigue trabajando y apoyando al resto de la familia que está allá. Y hoy en día se puede ver que varios senegaleses lograron realizar lo que se llama la reunificación familiar, porque en el gobierno en algún momento sí lo permitió, que a través de migraciones se podía hacer la reunificación familiar teniendo ya la erradicación en el país. Esto también fue un trabajo y una política migratoria que ojalá pueda seguir estas políticas, que la gente pueda reunirse con su familia una vez que esté en un país, que puedan tener acceso a la documentación, al trabajo, etcétera, y pensar en un futuro mejor de su país, de su familia. Existen también otros inmigrantes que vienen en el país, que la mayoría, digamos, que vienen solteros y no que tienen su familia allá, y se integran en el país y terminan casándose con una argentina o un inmigrante de otra nacionalidad y forman su familia acá. Gente que llegan acá y empiezan a formarse en el país y siguen participando tanto en el desarrollo de la Argentina como de su país de origen. Como que hay de todo, pero sí quiero resaltar que hay muchos que vienen acá y que logran traer a su familia acá para poder seguir viviendo en el país. Esto recién te dije que depende de la situación, porque mientras nosotros vivamos en paz y podamos integrarnos en la Argentina, la verdad nos gustaría quedar y seguir trabajando para poder apoyar a nuestra familia que están allá.
Mustafa, hacer una mirada entonces sobre la inmigración senegalesa. Te agradecemos muchísimo aquí la visita.
Un placer. Nada,
siempre uno va creciendo en información, en historias, así que espero también le haya gustado a quienes han estado del otro lado. Así que bueno, Mustafa, muchas gracias y nos encontramos ahí.
Muchísimas gracias a ustedes y ojalá se sigan abriendo las oportunidades para todos los inmigrantes que están en todo el mundo.
Ojalá que así sea.
Y cerramos con un tema de Manu Chao, que habla de Senegal y de las dificultades de la inmigración. Se llama Senegal Fast Food.
J'aime au Manhattan, fast food, Dakar, Sénégal, cinéma, le Paris. Fabien Carré, moi ici toi là-bas, le visa au consulat numéro 39, y attend, à l'état civil, déjà l'an 2000, déjà 2000 ans, au Manhattan, fast food, Dakar, Sénégal, cinéma, le Paris. Il est minuit à Tokyo, il est 5 heures au Mali, quelle heure est-il au paradis? Il est minuit à Tokyo, il est 5 heures au Mali, quelle heure est-il au paradis? Dakar, Bamako, Rio de Janeiro, où est le problème? Où est la frontière? Entre les murs, se faufiler dans l'ascenseur, ascenseur pour le ghetto, au Manhattan, fast food, Dakar, Sénégal, cinéma, le Paris.
Heavy metal es sinónimo de... Es como la marihuana. Hay personas que sienten olor a marihuana y lo relacionan con robar, lo relacionan con la delincuencia, lo relacionan con el rock, lo relacionan con un vuelo loco, un buen momento, una recreación. No, lo relacionan con... Estos están fumando marihuana, estos son chorros, loco.
Derrocando a Roca, sábados, 15 horas, por FM La Tribu.
Eso yo lo veo así.
Pero cuando Roca no sería lo que es y no aspiraría a ser lo que será si no fuera por el apoyo de nuestros amigos, oyentes, familiares, que han comprado un bonito contribución.
No me digas que llegó la hora del sorteo.
Así es, vamos a sortear la orden de compra de 200 pesos.
¿Se sigue haciendo esto?
Se sigue haciendo. Para Paraíso Libros, librería del Palo, que queda ahí en Almagro, en la calle Humahuaca, y Mario Bravo. Así que se bajan línea B, subte o meten bondi, en fin.
Bueno, más.
Quien la sea, que gane.
Un taxi, ¿por qué no?
Vamos a hacer el sorteo rápidamente. ¿Quién quiere agarrar el papelito?
El señor Javier es el
Marcelito,
señor. Acá hay una bolsa llena de cientos de personas que compraron el bono contribución. Atención.
¿Recuerdan
la expectativa?
La caja de Susana llena de...
Nunca estuviste tan cerca de ser Gerardo Sofovich, Carlos.
Siempre fue mi sueño hasta que conocí a Fanu, que me dijo que hay que ser feminista.
Sí, señor, tengo el ganador.
Vivo, señores, no hay trampa aquí.
Tengo un ¿quién problema? Ganado?
No se entiende.
No se entiende. Sí, señor, se entiende el nombre, se llama... ¿Lo digo?
Sí.
Paula, Alegri. Paula Alegri.
Yo quería que gane alguien de los
Paula,
mil.
Has ganado entonces la orden de compra de 200 pesos para Paradiso Libros. Gracias por colaborar.
Paula.
Eso no quiere decir que te lo merezcas, pero bueno, la suerte. No,
si compró el bono. Ha comprado un bono.
Sí, se lo merece porque no quiere. El azar.
Gracias, Paula. Ahora esto, bueno, tenemos el escribano que va a certificar todo lo correcto después de
hoy por eso Santi vino de traje, hace el escribano.
Interesante nota con Mustafa Sené, un poco indagando la cuestión de la inmigración, la verdad que... Despejando... Yo siento que aprendí cosas.
Che, loco, una pregunta acá, de Rocando a Roca, no habla de Macri, no habla de política local, ¿cómo es esto?
Sí, solemos
¿quién?
Pegarle.
¿Quién?
¿Sí? ¿Ustedes?
¿Pero
vos
quién sos? Pará. ¿Quién?
Nada, yo salí...
Hola, primero.
Bueno, sí, hola, chicos, ¿cómo va? ¿Todo bien? Nada, salí de un after recién, me clavé una pasty, ayer estoy de gira y vi la luz y entré.
Estaba prohibida la fiesta. Estaba prohibida.
Sí, nada. Todavía no, vamos a ver, capaz hoy, ahora vemos qué
hacemos. Yo quiero hablar con producción porque si bien nosotros dijimos que había una improvisación al final del programa, no esperaba que venga cualquier muchacho.
Claro, hay gente que está pagando.
Y que digamos, en el audio de la tribu.
Plural, no que venga cualquier muchacho.
Ustedes son no son plurales, ustedes, ¿cómo es esto?
Vea. Silvina Arrieta y Ezequiel Medina, bueno, alguien que sea responsable de este muchacho.
¿Qué pasó?
Que está acá.
Permiso. Chicos, miren, me trajo una propuesta, no sé, evalúenlo. Nos fijamos si se queda, si no se queda.
Pero esto no está chequeado.
Bueno, hay autoridad.
Si son plurales, bánquenla, muchachos.
Somos plurales, pero tampoco nos vas a venir a invadir el espacio.
Espera, espera, ¿vos le vas a pegar a Macri?
Yo le voy a pegar de la forma que sé pegarle.
¿Qué? ¿Pero qué sabes hacer? O sea, venís acá y que es una radio.
Claro, ¿cómo es esto?
Hoy cumplo un mes de estar en Panamá. Ya fui 4 veces a jugar al fútbol. Hoy cumplo un mes de estar en Panamá. Ya fui 4 veces a jugar al fútbol. Hoy
Dios mío, este tipo la pasa bien, Miguel del Cel. Se vistió toda
pero
su vida.
Me gustaría escuchar bien puntualmente cuál ha sido su labor en Panamá. Estos.
Miguel, por favor.
Hoy cumplo un mes de estar en Panamá.
Sí.
Ya fui 4 veces a jugar al fútbol.
4 veces, hoy cumplo un mes. Fútbol es un país muy futbolero.
Una vez por semana.
Tiene un alto rendimiento.
Te digo, es un tipo, este chabón es un iluminado, loco. Se vistió de mujer toda su vida. Se pasó tocando culos y ahora se va a Panamá, juega a la pelota, se va a cantar. Este tipo es otro que Macri, ¿eh? Pero la pegan, no paran.
No puedo creer que haya hecho 4 veces solamente a jugar al fútbol. Un mes.
Hoy cumplo un mes de estar en Panamá.
Sí.
Ya fui 4 veces.
Para mí es más de lo que
No, creo que también fue a cantar con un tipo bachata, hizo alguna así. Yo me pregunto cómo la estará pasando Lustó en Estados Unidos y en Panamá.
Está calladito.
Sí, pero imagínate, no se fue a ver a los Lakers.
Las primeras veces tenés que recorrer el país, conocer.
La idiosincrasia.
Claro, pero imagínate. Eso es lo que te digo. Fue a ver a los Lakers, Super Tazón, no sé qué pego. ¿Vos, Fano, cómo te cae Miguel del Cel?
Y bastante mal.
No.
Bastante mal. Porque es un misógino, chicos.
Ah, pero se vestía de mujer, ojo, era se la jugaba el tipo.
Para barriar no se vestía de mujer.
En Panamá.
Javi, ¿vos en qué país te gustaría ser embajador?
La verdad que en Finlandia, porque me llevo bien con las temperaturas frías. Entonces me hace mal el calor, me liquida.
¿Quieres ir un iglú? De estar en
Panamá. Nos tiraron con mi novio y un grupo de amigos un buzo que un amigo de mi novio lo agarró y tenía una bolsa que era... falopa.
No, la falopa. Seguimos con esto, seguimos con el tema de la falopa. Yo ya te digo, vengo de gira recién.
Un buzo con falopa, increíble.
Están averiguando todavía si la bolsa esa de falopa que sobró es la bolsa de Santilli, ¿viste? Cuando festejaron en Asia de Cuba, cuando salió presidente Macri. Se fueron ahí a Costa Salguero.
Atención.
Estaba ahí Santilli, dale, 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 dale. Y bueno, están viendo ahí si la.
Sí.
Y
no
sé.
Hacer
es una bolsa de falopa, a ver cómo.
Está chequeado, eso está chequeado, es una denuncia muy fuerte.
El testimonio es un programa muy interesante que es que conduce Marcelo Polino,
¿eh?
Un referente del periodismo argentino.
Está chequeado.
¿Qué haces si te llega una bolsa de falopa tirada en un buzo, Carlitos? ¿Qué haces?
Obviamente hablo con la fuerza policial y se la devuelve.
Lo agarró y tenía una bolsa que era falopa.
Que la ley no se apruebe en la legislatura, no se van a dar más permisos para este tipo de eventos, hasta que la ley no se apruebe en la legislatura, no se van a dar más permisos para este tipo de eventos, hasta que la ley
no
se
anoche, Carlos.
No se escuchó porque creo que está prohibido si que hables. Fíjate, si hasta que la ley no se apruebe no puedes hablar.
Si están escuchando la radio en este momento es que todavía no se prohibió radio. Y si no, cuidado con la policía.
Le quiero preguntar a la Reta, estamos planeando algo con los compañeros, expropiar un par de fábricas. ¿Será posible que lo hagamos?
Se apruebe en la legislatura, no se van a dar más permisos para este tipo de eventos.
No estará muy a la
intención. ¿Habrá posibilidad de hacer orgías ahora? ¿Será posible?
¿Están prohibidas?
En la legislatura no se van a dar más permisos para este tipo de eventos.
¿Qué te gustaría hacer en la ciudad? Si lo permite la Reta.
No sé, un par de más.
Para este tipo de eventos, para que la ley no se apruebe en la legislatura, no se van a dar más permisos.
Ya tiene experiencia la Reta prohibiendo cosas, ya le prohibió a Favaloro hacer operaciones de corazón, ahora prohíbe las fiestas. Hay un petitorio que está circulando de famosos que se quieren seguir yendo de fiesta, quieren seguir falopeándose, acá me lo giran. Lo firmó Marley, Caire, Nino Dolce, Carlos Nair, Caruso Lombardi, Nito Ortaza, el Coco Silly. Vicky Cipolitaques, Marcelo Caña, Tete Custaró, Mercedes Minsi, Eduardo Dualde todavía sigue, está sacado. Ivo Custaría está muy mal. Juan Diego Santilli ya lo dijimos. Mariano Yudica. Mariano Yudica. Y Mirta Legrand, que sabemos cómo logra, no es tomando sopa, que hace esto. En definitiva, ahora parece que a Macri lo odian los trabajadores, lo odian los estudiantes y también lo odian los bolicheros. Ese es un tema que el tipo se tiene que ir medio, se tiene que ir yendo del país, y justamente vine acá para traerles una canción que habla un poco de eso.
Compongo
canciones, no canto, las compongo, son canciones políticas.
Y, vendés, digamos,
y justamente este
no
tema
de... ¿Qué significa? ¿Que lo tenemos que cantar nosotros?
Sí, cántenlo ustedes, chicos. Yo no vine acá, ya estoy de gira, ya me pedí la girita, no quiero cantar ahora.
No sé, vos, Carlos.
A ver, bueno. Después
es un desafío.
Les dejé la pista.
Si la cantamos, si la cantamos, nos quedamos con los derechos, no arreglás.
Fui con Santo Alaya, Estudio Sion, y grabé la pista para que la canten.
Bueno, vamos a ver qué sale.
Dale.
Los Gatos, ¿no es esto?
Los Gatos.
La banda de Lito Nevia.
Una de las primeras bandas de rock nacional.
Atención.
La canción. El Yate. Se llama la canción.
El Yate de Los Gatos.
Alto piano.
Cuando el karaoke es muy malo, para mí es más gracioso.
Órgano.
Atención. El Yate, la balsa. Los Gatos. Mirá. Abrazo a la gente de Cellblock en Olivo, que hace esto cada sábado. Estoy muy triste solo acá, en este país devaluado. Tengo la idea la de irme a un lugar donde me quieran.
Sí, señor.
Es Pito.
Me sobran causas para ir, pues gobernar yo ya no puedo.
Ajá.
Vamos.
Construiré un yate y me iré.
¿A dónde?
A Panamá.
Ajá.
Tengo que escapar con mi riqueza. Tengo que esconderla en donde sea.
Y cuando mi yate esté listo, partiré con mi locura.
Claro que sí. In your face, González Oro.
Con mi yate yo me iré a Panamá.
Así se va derrocando a Roca de hoy. Mira Rieta, Ezequiel Medina en producción. Estuvo Marcelo González sacando fotografías, haciendo videos. Señor. Juan en la operación. Las voces, bueno, Tomás Hart, Santiago Pellegrini, Javier Yató, Estefanía Santoro, Carlos Sanabria. Y bueno, así termina el Derrocando. Creo que
las
satisfactorio,
cosas que
¿eh?
No hace por sí,
Derrocando. Vamos, ahora vamos. Tengo que escapar con mi riqueza.
Tengo que esconderla.
Ahora. En donde sea. Ahora
sí.
Y cuando mi yate esté listo, partiré con mi locura.
Sí, esto es, sí.
Salgo al tempo.
Con mi yate yo me iré a Panamá.
Muy bueno el efecto que te pusieron, ¿eh? Muy grosso.
Con mi yate
yo me iré a Panamá. Una más, sí. Con mi yate yo me iré.
¿A dónde?
A Panamá. A Panamá. A Panamá. A Panamá.
Fantástico.
Sí.